programa de Amándote Mujer, un programa más, un viernes más. Ya saben que es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente no se engaña. Ya saben, mujeres, que este programa fue hecho para ustedes, mujeres que se están pasando alguna situación extrema. Pues aquí en Amándote Mujer, ya saben que no están solas, porque las llevamos y las asesoramos a todos los lugares donde ustedes necesiten. Tenemos fundaciones, instituciones, patronatos, tenemos coach, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos abogados, tenemos todo lo necesario para que tú seas llevada de la mano y asesorada perfectamente y nunca te sientas sola. Recuerda que levantar la voz es amor a uno mismo. Así que, mujer, ponte las pilas porque aquí no estás sola. Y bueno, si tienes algún servicio, producto o negocio que quieras promover o publicitar, pues aquí en Amándote Mujer te ayudamos a eso, porque también a todos los emprendedores y emprendedoras necesitan un empujoncito. Pues aquí en Amándote Mujer les ayudamos a publicitar, ya que nosotros pasamos por todas las redes sociales. Y en Instagram, perdón, en YouTube estamos en un doble canal y aparte también somos podcast, así que por publicidad y posicionamiento no paramos. Y bueno, hoy tenemos una invitadaza de honor para mí, que es una mujer muy exitosa, que está, ahora sí que todo va a ser desde la Riviera Maya. Es una mujer que se ha dedicado y se dedica a que nosotros tengamos un mundo mejor y eso es muy admirable. Y bueno, como siempre, no se vayan porque vamos a empezar con nuestros patrocinadores y en un momento viene la entrevista. Ya saben que empezamos con Jackie Colombia Spa. Jackie Colombia Spa es, como valga la redundancia, es un spa donde te ponen buenísima de París, así como una Patricia Salazar, donde te levantan todo lo que ya se cayó, la situación situada de la vida y del amor, pompa, pecho, cara, te quitan las arrugas y aparte te dan unos masajes antiestrés deliciosos y también hacen masajes linfáticos para tu mejor salud. Aprovecha todas estas promociones que estamos pasando en pantalla, ya que están en un lugar muy céntrico en la colonia Roma, así que no tienes pretexto. Están en la calle de Tehuantepec, así que llama ya para hacer tu cita. Y aparte te regalan un corte de cabello, porque también es spa de cabello. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Unicargo. Unicargo es una empresa de mudanzas donde tienen un servicio espectacularmente eficaz, ya que te envuelven las cosas perfectamente, te las bajan y te las suben con muchísima delicadeza, las acomodan de tal manera que ocupen menos espacio. Yo los ocupé para transportar a mi papá a Aguascalientes y la verdad que estoy fascinada con su servicio. Además, el costo, señores, el costo fue totalmente diferente y abismal a lo que nos quería cobrar. Nada más se voy a poner una diferencia. Había un presupuesto de todas las mudanzas entre 25,000 y 35,000 pesos. Imagínense ustedes, y esta mudanza me cobró 10,000 pesos. Así que ustedes saben qué abismal diferencia hay. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Somos Vida. Somos Vida es una empresa que se dedica a todo lo que es insumos orgánicos. Ellos hacen todo su sembradío y ahorita se dedican a hacer la paella más deliciosa que ustedes pueden probar, ya sea vegana o normal, pero su sabor es totalmente exquisito, ya que todos sus productos son totalmente orgánicos. Si no sabes qué comer este fin de semana, pues ya tienes una idea, esta paella que está deliciosa. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Forever Young. Forever Young es un antro, lugar de espectáculos, donde tenemos un grupo versátil que canta canciones desde los 80s hasta los 2000, con unas voces increíbles de estas chicas. La verdad que te la pasas súper divertido y está en un lugar muy céntrico en la colonia Roma. Los sábados tienen el 2x1 y viernes y sábado tienen mujeres. Cinco mujeres, les invitamos el folgorio. Júntate con cinco mujeres y te regalamos una botella. Y si haces la reservación por Amándote Mujer, ¿qué crees? Les regalamos los covers. Así que si no sabes qué hacer este fin de semana, ya tienes a dónde ir. Forever Young. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Conecte. Conecte es una tarjeta digital de presentación donde vienen todos tus datos, tus redes sociales. Vienen con un IQ y las escanean, ahí viene todo, tus redes sociales, tu teléfono, los videos que tú quieras subir, tiene toda la información que tú quieras subir, hasta videos de YouTube o videos de TikTok, toda la información que tú quieras subir a esta tarjeta, la subes y automáticamente en el momento en que la escanea la persona a que le pones el teléfono, absorbe todos tus datos y será un cliente muy bueno para ti. Y bueno, ya sabes que la tecnología es lo de hoy y así no contaminas el ambiente, ya que el papel, recuerda que contamina mucho nuestro mundo. Así que mejor únete al mundo digital y Connect es la mejor opción. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Bernie y Clau. Bernie y Clau son dos personas que se dedican a la energía del Reiki, que tienen una mecánica más profunda que el Reiki, y a través de golpecitos en tu cuerpo, activa lo que es la energía, activa lo que es el movimiento de tu órgano a trabajar. Y la verdad es que son muy buenos, ellos lo hacen todo a distancia. Si tú desgraciadamente estás pasando alguna enfermedad, ellos te pueden ayudar a sanar. Yo tuve una experiencia con ellos, con mi hijo cuando le dio COVID. Él tenía los pulmones muy inflamados y los doctores me dijeron que tenía que tener el oxígeno 15 días. Cuando yo le hablo a Bernie, él me dice, no te preocupes, que en 7 días máximo tu hijo vas a dejar el oxígeno y yo le voy a desinflamar los pulmones. Y efectivamente, gracias a Dios, así fue. Así que yo les tengo mucha fe. Puedes conectarlos y buscarlos por YouTube como Bernie con B grande y Clau con K. Así que sana tu cuerpo y de verdad, conéctate con tu energía. Y bueno, ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada Beatriz Parreal. Bienvenida, mi querida Betty. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por esta entrevista que se me hizo por fin darte, hacerte. Y pues bienvenida a Amándote Mujer, mi querida Betty.
Muchas gracias, gracias Pati, gracias a la audiencia. Nada, ojalá que pueda compartir algo que a alguien inspire, que a alguien sirva, que nada, encender corazones, encender
Bueno,
las luces de
esto
los
va.
corazones.
Eso claro que va a ser porque eres una mujer totalmente aspiracional. Entonces, imagínate, mi querida Betty, ¿hace cuántos años llegaste a la Riviera Maya?
Ah, 30.
Ay, nada más, fíjate nada más. ¿Y qué te impulsó? ¿Qué te conectó? Tú eres licenciada en...
Diseño de la comunicación gráfica con máster en comunicación institucional y marketing estratégico.
Ahí nada más tantito.
Nada, eso no dice nada de uno.
No, el estudio es el estudio, mi queridísima prima. Y pusiste tu empresa, que se llama Riviera Maya Sostenible.
Es correcto, pero al llegar a la Riviera, instalé con mi socio el primer despacho de marketing estratégico de la Riviera Maya, bueno, en realidad de la península de Yucatán, y comenzamos una boutique que se llamó Neográfica y que, bueno, fue en su momento una experiencia magnífica y que le agradezco a la vida con mucho, mucho amor. Pero bueno, los tiempos cambiaron, yo me di cuenta del cambio que estaba sucediendo en la Riviera, en la zona, y tuve un llamado fuerte de no seguir contribuyendo a un modelo de desarrollo que claramente estaba lastimando a la sociedad, al medio ambiente y a las finanzas. Así que, pues comencé mi aprendizaje hacia la sostenibilidad. Y en el 2009 inicié ya un camino hacia Riviera Maya Sostenible. Pero este camino ya de integrarme con buscar cómo apoyar a la comunidad, cómo apoyar al medio ambiente, cómo mejorar las prácticas, cómo hacer las cosas mejor. Tratar de entender esto. Pues sí, me llevó unos años porque fue como del 1999 cuando empecé a involucrarme en desarrollo social, en desarrollo ambiental, en temas de las nuevas economías, en fin. Y en el 2009 fue cuando Riviera Maya Sostenible comienza.
Wow, O sea que tienes desde el 2009 ya siendo una mujer comprometida con hacernos un mundo mejor.
Intentando crear conciencia, intentando conectar al amor, intentando que reconozcamos que vivimos en un mundo que lo único que hace es rodearnos de amor. Y nosotros mismos somos seres creados por el amor y tenemos que entenderlo así, como seres magníficos en un mundo magnífico, que estamos destinados a hacer cosas magníficas.
Definitivamente, tenemos que ir despertando conciencias, prima, y todos venimos a este plano con una misión. Y cuando nosotros despertamos y descubrimos a qué venimos a este mundo, pues es lo más maravilloso y es pues una evolución muy muy fuerte, ¿no?
Se siente muy rico porque te reconoces una pequeña parte de algo mucho más grande que tú. Y no siempre es fácil, porque no vivimos en un mundo precisamente muy conectado, en donde los sistemas que nos rodean y en los que hemos sido educados para ser esclavos, pero sin darnos cuenta que somos esclavos y que estamos prisioneros. Entonces, es un mundo muy complejo y tratar de salir del sistema o usar el sistema sin ser parte del sistema, pero servir al sistema para tratar de despertar es un reto.
Complicado.
Es un reto.
Es complicado y es un reto, pero a la vez vas esos pasitos y esas logros que vamos teniendo a través del camino, rompiendo de cierta manera un poco el sistema, dependiendo del sistema, pues la verdad que son satisfacciones muy, muy grandes. Y encontrarse, porque me imagino que te has encontrado en el camino, pues muchísimas piedras de este tamaño, porque pues es ir en contra de gobiernos, de ideas, de un sistema corrupto, de muchas cosas que desgraciadamente pues te has tenido que topar y con pared y híjole, ¿y ahora qué hago y por dónde me voy y cómo les hago crear esa conciencia desde el amor, ¿no?
Fíjate que ciertamente encuentras muchos obstáculos, pero creo que son retos que la vida te va poniendo para que tú estés mejor preparado, para que crezcas. Y la vida creo que jamás se equivoca. Yo siempre creo que la vida sabe mucho más que yo. Y si algo está pasando, dicen por ahí que si sucede, conviene. Entonces, bueno, a veces ganas y a veces aprendes. Está bien. Pero lo más lindo de este camino ha sido darme cuenta de cuántas personas, no solo en México, sino en el mundo, entregan su vida diario, precisamente por el bien común, desde muy diferentes ámbitos. Algunos dedican su vida a salvar a los tiburones, otros dedican su vida a salvar a los jaguares, otros dedican su vida a crear reservas territoriales extensas para que haya una enorme cantidad de biodiversidad. Otros dedican su vida a mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Otros a hacer una gestión integral de residuos sólidos urbanos sostenible. Otros a crear composta a partir de desechos orgánicos y desechos de plantas. En fin, entonces cuando vas tejiendo y realmente te vas dando cuenta que eres un puntito de una gran constelación en donde somos muchos intentando lograr esto, digo yo que se va integrando la sinfonía y tú eres una nota y alguien más es otra nota y alguien más es otra nota y vas integrando esta sinfonía por el bien común. Y si tienes una visión clara de lo que tu corazón te ha marcado, has unido eso con tu mente, para que tu mente esté al servicio de tu corazón, de este corazón generoso y honesto, de este que no podemos engañar, este que está ahí, esta voz que nos habla. No estos deseos del ego que a veces nos hacen parecer como que nos creemos el sistema, nos comemos las mentiras, entramos al rat race No, no esos deseos, sino estos deseos que surgen de un corazón generoso y profundo. Y estos deseos te van marcando una visión y un propósito. Si cuando llegas ahí te alineas a tu fe, a tu propósito y a la gratitud de lo que hoy eres, de lo que hoy tienes, de lo que hoy sueñas, entonces el éxito es sí o sí.
Claro, porque estás alineado.
Porque el universo sabe que estás ahí y no le estás rogando, por favor, arréglame mis problemas. No, le estás rogando las oportunidades para que esto, que esta voz te dijo que no se equivoca, pueda ser cumplido como tu misión, porque ya te la indicaron.
Es correcto. Así es, esa vocecita interna que es nuestro Dios, definitivamente es el que nos guía y el que le debemos de hacer caso 100% y sí o sí.
Así es.
Mi querida Betty, sí, no, claro que no es fácil, es muy complicado porque es a lo que menos caso le hacemos. Para nuestros seguidores, porque mucha gente no sabe lo que es sostenible. En realidad, ¿qué es lo sostenible?
Correcto. Sostenible es una palabra que se acuñó en Naciones Unidas, en la reunión de Río, cuando se hablaba de que el mundo tendría que sostenerse en el tiempo si queríamos que las siguientes generaciones tuvieran algo de lo que gozamos ahora. Entonces, se acuñó en inglés como sustainable. Por alguna razón que desconozco, en América Latina se adoptó la palabra sustentable en lugar de sostenible. Sin embargo, la etimología de sustentable es que tiene un sustento fuerte, sólido. Es decir, que tiene una base muy firme, lo cual es muy correcto y necesitamos tenerlo. Pero lo sostenible es aquello que se sostiene en el tiempo. Y somos capaces, ya hablando, como habla mi amigo el poeta José Manuel Fernández, el autor de México en la piel, dice que ser sostenible es ser capaces de recibir aquello que heredamos, poner nuestro corazón para mejorarlo y entregarlo en la línea del tiempo a las siguientes generaciones. Eso es ser sostenible.
Órale. Y sustentable. Y sustentable
es lo que tiene hoy una base sólida. Claro, que tiene cimientos fuertes. Un edificio con buenos cimientos es un edificio que está bien sustentado. Una argumentación de un abogado que tiene una excelente investigación científica está bien sustentado. ¿Cómo lo sostengo en el tiempo? Es lo que se vuelve sostenible.
Ok, perfectamente. Y ahora a lo que tú haces, a lo que tú te dedicas en la Riviera Maya, a todo lo sustentable, ¿qué es exactamente lo que tú haces sustentable en la Riviera Maya para que desde ahí nuestro ecosistema y toda nuestro mundo pues empiece a hacer algo mejor y pues despertar conciencias, que es lo que haces tú con toda la contaminación que desgraciadamente el humano es totalmente destructivo?
Mira, Riviera Maya Sostenible es una organización sin fines de lucro que tiene varios programas. Nuestro programa principal es certificación de destinos. La certificación de destinos, lo que hacemos es alinearnos con estándares internacionales y que los destinos puedan comenzarse a medir. Es decir, cómo manejamos el agua, los residuos, la calidad de vida, los espacios públicos, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, si hay, no sé, ecosistemas protegidos, digamos, manglares, hablando de los humedales del día de ayer, que fue su Día Mundial de Cuidado y Preservación. Esta certificación de un destino involucra a todos los sectores de la sociedad, de la academia, de las autoridades. Y lo que pretendemos a través de una certificación es encontrar, primero, a todos esos héroes que hoy por hoy dedican su vida a las causas de la sostenibilidad. Y juntarlos, que se conozcan, conocernos todos, porque creemos firmemente que la colaboración es la forma en que creativamente podemos sumar. Lo que te decía, si nos reconocemos como una nota de una sinfonía, necesito a otras notas para crear esa sinfonía, pero yo soy parte de esa sinfonía y sola, pues quizás soy una nota que anda por ahí brincoteando, pero no soy una sinfonía y aspiramos a ser una sinfonía. Entonces, la certificación de destinos lo que busca es esto, crear sinfonías entre todas las cosas buenas que están sucediendo, pero también reconociendo esas notas que hay que afinar. Y habrá que afinarlas. Entonces, de eso se trata una certificación, de reconocer todo lo bueno, de encontrar las áreas de oportunidad que tenemos y de trabajar todos juntos para co-crear un mejor futuro. Ese es un programa. Otro programa es Adopta una Comunidad. Adopta una Comunidad busca tener intervenciones a largo plazo en comunidades mayas que lamentablemente están muy desconectadas de la zona costera, ¿no? Y están metidas en la selva y no necesariamente se sienten parte del exitoso Quintana Roo. Entonces, trabajamos mucho en, es decir, ejemplo, en la zona maya hay una comunidad llamada Chumpón. Chumpón ha sido nuestra comunidad elegida desde el 2018. Entonces, son intervenciones a muy largo plazo que requieren muchas visitas, es decir, visitamos cada vez que los recursos nos lo permiten y llevamos diferentes programas. A veces nos acompañan médicos, médicos que van y hacen consultas con las personas. Los médicos a veces tenemos la oportunidad de juntar medicamentos para los padecimientos que comúnmente ya sabemos porque tenemos encuestas, levantamos encuestas, para conocer qué pasa, qué sienten, qué les falta, qué les duele. Y lo que tratamos en Adopta una Comunidad es juntar a estas partes que pueden ofrecer ayuda en lo que ellos necesitan, no en lo que nosotros creemos que necesitan, porque estas imposiciones no son bellas. Y otra parte que tratamos en Adopta una Comunidad es educación, educación de que se den cuenta de sus tesoros, de su tesoro cultural, de su tesoro natural, de quiénes son ellos, de la importancia de su lengua, de sus costumbres, de sus tradiciones. Entonces, trabajamos así, yendo periódicamente a estas comunidades, acompañada de músicos, de médicos, de artistas que levantan obras de teatro, algunas veces autobuses para proyectarles alguna película educativa y de conciencia. Hay jóvenes de pronto que van con nosotros y hacen partidos de básquetbol para los chavos y hacemos, claro, brigadas de limpieza. Y tratamos de generar conciencia al interior para que sus comportamientos cambien. Ejemplo, que ya no ensucien las calles, que alrededor de sus árboles no haya basura, sino que haya limpieza, cuidado, amor. En fin, eso es Adopta una Comunidad. También tenemos...
Perdón que te interrumpa. Esas comunidades realmente están muy, fuera del alcance de una educación, de una cultura, de muchas cosas que tenemos nosotros como ciudadanos. Ellos totalmente se pueden decir que son comunidades totalmente, ¿cómo se dice la palabra? Marginadas, perdón. Son comunidades totalmente marginadas, ¿no?
En muchos sentidos, sí. Ejemplo, no tienes internet, ¿no? Entonces, en todo el... Digamos, en la Plaza Central hay una palmera a la que te puedes acercar más o menos y si subes el teléfono más o menos como a 2 metros, quizás logras mandar un mensaje, ¿no? Fíjate. Y te lo estoy diciendo literal, ¿eh? O sea, no, te dicen, claro, en aquella palmera hay un poco de señal, ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos esperar que los chicos puedan estudiar sin tener acceso a internet? ¿No? Porque tienen que pagar 10 pesos la hora de un internet que les renta una tiendita, la miscelánea de la esquina, les renta 10 pesos de internet de no muy buena calidad. Y entonces tienen los chicos, por ejemplo, durante la pandemia, tenían que hacer sus tareas en el celular de una de las mamás, porque era el único que agarraba. Entonces, 5 chicos se juntaban en un celular a tratar de trabajar.
Fíjate entonces, nada por más.
Por ejemplo, hicimos colectas para llevar despensas durante la pandemia. Bueno, enviarlas, porque claro, no podíamos entrar a la zona maya. Entonces, teníamos que hacer filtros para que alguien en algún punto hasta donde podíamos llegar viniera a recogerlo y le mandábamos las despensas. Entonces, primero haces la colecta en redes y después haces las compras, pero compras de alimentos y de consumibles que realmente necesitan, ¿no? Ya sabes, no cosas, sopas de pasta para que todos engorden. O sea, no carbohidratos, sino buscamos algo más, o sea, una alimentación más balanceada, pero que también les guste. Y también hicimos una colecta para poderles comprar tablets a los chavos, pero no para regalárselos, sino que ellos participaran en un concurso en donde quien más plásticos recogiera era quien iba a poder participar en la rifa de las tablets, pero que estos plásticos se convirtieran en economía circular porque un gran acopiador registrado ante el Estado pudiera recoger estos plásticos y generar economía. Entonces, los chicos que participaron se dieron cuenta que cuando empezaron a juntar plásticos, alguna vez pasó alguien y les dijo, ¿por qué hay tantos plásticos ahí? Y ellos les dijeron, porque estamos en un concurso. Oye, pero yo te los puedo comprar y te puedo dar tanto por este plástico que tienes aquí. Entonces, se generó un movimiento en donde los chicos, en lugar ahora de tirar las botellas, se dedican a buscar esas botellas que andan por ahí y venderlas. Y generaron su propia economía, una economía totalmente circular, porque son botellas.
Fíjate que nada más, qué bonito. Qué bonito porque sí. les cambiaste su mala conciencia, su mala información o cero información, que yo me asombro que como en el siglo XXI tengamos tantas comunidades marginadas todavía en nuestro país. Es increíble y es muy triste y muy impotente que los gobiernos no se dediquen a ayudar y haya un presupuesto dirigido a todas esas comunidades marginadas y que tenga que existir empresas privadas como tú que se dediquen a elevar la conciencia y ayudar a toda esa gente marginada a que tenga un poquito de educación, un poquito de conciencia y que vaya transformando todas esas ideas erróneas que tienen porque están totalmente marginados y no hay pues una educación, una cultura, no hay un conocimiento, porque sabemos que tener conocimiento pues da poder y entre más conoces, entre más estudias, entre más cultura tienes, pues más poder vas teniendo y es donde te das cuenta que a los gobiernos en general les conviene seguir teniendo comunidades marginadas.
Pues mira que yo no me atrevería a generalizar porque yo he tenido suerte de encontrar a autoridades con un compromiso por el desarrollo local alucinante, con quienes hemos hecho equipo increíble. Y creo que hemos cometido un error muy grave en muchos sentidos en México. Y yo lo llamo el crear la economía de hamaca. Me siento y espero a que alguien me ayude. Yo aquí tranquila, que alguien me ayude por mi linda cara. Y claro, de eso no se trata la vida, porque entonces a esa persona lo que estoy haciendo es quitándole su creatividad. Entonces la estoy desempoderando. Lo que el mundo necesita es que todos nos empoderemos y nos recordemos quiénes somos. Eso es lo que es sostenible. Recordarnos quiénes somos, porque cuando nos recordamos quiénes somos, no somos iguales a nadie. Y venimos a cumplir una función, venimos a tocar una nota en esa sinfonía que nadie más puede tocar. Y tenemos que tocarla nosotros. Porque sin nosotros la sinfonía está incompleta. Entonces, es un trabajo fuerte, primero de reconocimiento de quién soy, yo como persona. ¿Cómo me vuelvo a enamorar de lo que soy? ¿Cómo reconozco mi grandeza y la pongo al servicio de la comunidad? No desde el servilismo, desde la autorrealización que me permite servir y ser feliz. No desde el servilismo. Ni desde
¿Qué es el servilismo, mi querida Betty? ¿Es como el victimismo?
¿Ponerte de tapete?
Ajá. A eso me sonó precisamente, como el victimismo.
¿No? Como okay, me pongo de tapete y yo te sirvo aquí. ¿De qué me quieres de tapete? No, te sirvo en lo que yo sé hacer. Te sirvo en recordarte quién eres, para que entonces brilles. Y no brilles desde la competencia de tratar de ser mejor que nadie, sino desde la creatividad de brillar por ti, para ti, por tu propia nota que tienes que tocar en esa sinfonía. Eso es...
Claro, fíjate, qué bonito.
Eso es...
Qué bonito es que
¿Perdón?
Perdóname, es que hay como retardo. Sí. Que qué bonito ejemplo pones, que somos una sinfonía, que somos una nota y que venimos, o sea, a hacer una sinfonía a este mundo. O sea, qué bonito ejemplo, qué bonito saber que somos una nota. Qué bonito ejemplo, la verdad está muy bonito. Imagínate que eso se los dices a la gente marginada, que le abres ese panorama y esa situación y le dices, tú eres una nota de una sinfonía, y que imagínate, dicen, wow, sí quiero ser una nota.
Y quiero ser perfecta. Quiero que esa nota sea perfecta en esa sinfonía, para que esa sinfonía que todos vamos a tocar juntos sea perfecta. Eso es Adopta una Comunidad. Y tenemos otro programa que se llama Renaturalización de Ciudades o de Espacios Públicos, en donde, por ejemplo, esto que antes era un camellón así pequeñito de 1 metro de ancho con puras diagonales, ya sabes, para que se estacionen los autos o las motos de un lado y del otro, con una calle inmensa que permitía otro tipo de cosas, reunir a un arquitecto, reunir a un empresario para que ponga los fondos, reunir a las autoridades para que nos den los permisos, hablar con los taxistas que antes estacionaban ahí, decirles, señores, vamos a convertir esto en un gran camellón de 10 metros de ancho por 100 metros de largo, en donde vamos a poner árboles y plantas y bancas, y lo vamos a volver un espacio de recreación en donde se puedan hacer... simplemente que la gente venga a tomar café en la tarde debajo de la sombra de un árbol espectacular, o puedan caminar por ahí, tengamos un espacio para las bicicletas, en fin. Entonces, hacemos también eso de renaturalización de espacios, de convertir algo caótico en un espacio lindo, no porque nosotros ni seamos arquitectos, ni somos los ingenieros, ni somos los que fondeamos. Juntamos a las partes y le damos para que eso suceda, ¿no?
Claro. Qué bonito. Y esos espacios y eso que ustedes construyen, que me imagino que ha de ser un reto muy fuerte, porque ahí hay muchos intereses creados de muchas cosas, de lo que regresamos, de un sistema ya hecho. Entonces, imagínate la labor tan grande que tienes tú que hacer para crearles una conciencia y decir, vamos a romper este sistema que es un espacio al cual nos va a traer otra vibración, otra visualización, lo vamos a ocupar para otras cosas, es ir contra corriente y contra un sistema. O sea, mis respetos, prima.
Y sabes que lo bello es que cuando lo logras, ¿no? Porque en un momento ¡shum! La magia sucede y te dicen sí, todos. El que va a capitalizar, el arquitecto, los que van a trasladar los árboles, los dueños de las grúas, tránsito municipal para que te cierre las calles y se pueda hacer la obra, el videógrafo que te dice sí, sí te hago la videomemoria, ¿no? Todo se alinea. Lo logras y cuando sucede, pues, ¿qué pasa? Que resulta que los restaurantes que estaban ahí y que estaban perdiendo valor, pues, de pronto pueden empezar a tener mejor turismo porque las personas que caminan por ahí se sienten seguras, se sienten mejor, les gusta estar ahí. Lo que ahora ven desde su restaurante es un camellón espectacular lleno de unas jardineras espectaculares donde la gente puede caminar o sentarse a tomar un café o se reúne ahí un grupo y de ahí sale a un tour. En fin, nos encantaría ver ciudades verdes, mucho más verdes, que permitan la movilidad a las bicicletas, el espacio a los árboles, porque renaturalizar una ciudad nos da beneficios en muchos sentidos. Disminuye el ruido, disminuye el estrés, crea espacios de convivencia, renueva el contacto del ser humano con la naturaleza, aunque sea cuando camine por los camellones.
Claro.
Evidentemente genera espacios para las aves, para los polinizadores, mejor captura de agua para el subsuelo, disminuye las inundaciones, disminuye el estrés en la población local. En fin, te podría seguir hablando de beneficios.
Imagínate, es que esos pequeños grandes cambios te cambian el ecosistema, que al final de cuentas todos estamos conectados con ese ecosistema y entonces la gente empieza a vibrar de diferente manera.
La finanza cambia porque la economía mejora. Es decir, cambia el ecosistema en todos los sentidos, en lo social, en lo ambiental y en lo financiero. Entonces, sí, claro. Ese programa es, bueno, cada uno es favorito, por supuesto, porque cuando estás en ese programa, pues, lo disfrutas. Y otro programa que, bueno, la pandemia nos lo detuvo, después iniciamos certificaciones de destinos, etcétera, que se llama Key Week, que es un evento que empezamos en 2012, y se trata de un encuentro de saberes y valores locales en donde lo que hacemos tradicionalmente es que se detectan productores importantes y comprometidos con sus saberes tradicionales y se reúnen en un lugar, se les da una mañana completa de capacitación en temas tipo ¿qué es un modelo de negocios? ¿Cómo funciona tu modelo de negocios? ¿Qué es un modelo de costos? ¿Cuánto te cuesta lo que haces, ¿no? Porque a veces ni siquiera tienen análisis de sus costos, porque entonces ya pueden saber en cuánto lo pueden vender. Porque algunas veces claro, su economía es un subsistema, ¿no? Porque nunca analizan cuánto gastan, entonces nunca analizan cuánto deben ganar. Entonces, bueno, entonces es una mañana de capacitación y de encuentro entre ellos que puede generar eslabones de colaboración. Y durante la tarde, en un lugar muy concurrido, ofrecerles una exposición comercial que les permita tener acceso al mercado local, pero también acceso al mercado turístico y también acceso a los empresarios locales. Y hemos logrado algunas, en ese Key Week se han logrado varias, varios encadenamientos productivos de artesanos que estaban produciendo sus cosas allá. Y a veces, pues, quizás salían a la carretera a medio vender o mandaban con alguien a vender. Y Kiwik ha sido, pues, la escuela, para mí ha sido una escuela porque he aprendido de los artesanos muchas cosas muy mágicas y me ha permitido conocer pues grandes tesoros culturales y de tradiciones de nuestra zona. Entonces, bueno, Kiwik ha llegado a un poco más de 550 familias en unas 37 comunidades a lo largo de la península. Logramos 23 ediciones en vivo. Después, durante la pandemia, lo que hicimos fue tratar de comercializar en línea algunos de los productos. Fue una inversión enorme. Y bueno, es otro de los programas. Pero bueno, ahí, ahí
está. O sea, lo que ustedes hacen es ayudar y apoyar a todas esas personas que se dedican a hacer artesanías, a que el mundo conozca lo que ellas hacen.
Es correcto. Y no solo artesanías, sino, por ejemplo, también productos de miel melipona, que es esta abeja local, es la abeja maya que no tiene aguijón, que hay muchas especies de esta, muchas subespecies de la especie melipona, que es una abeja que los mayas consideraban sagrada. Entonces, hay muchas personas que en la antigüedad tenían sus colmenas, que se llaman jobones, en sus patios traseros. Y eso era una enorme población de polinizadores que ayudaba al medio ambiente. Entonces, este tipo de tradiciones que se ha ido perdiendo es una pérdida ecosistémica muy fuerte porque sus servicios ambientales son enormes, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado es como ayudar a estos meliponicultores a poner en valor al mundo lo que la melipona significa. En el Códice Dresde, me parece que 14 de las 82 páginas que se encontraron están dedicadas a la abeja melipona. Y los mayas, o sea, en el Códice Dresde se define cómo los mayas hablaban de que la miel melipona es una miel que cura el corazón, que cura al ser humano, porque es capaz de devolver la dulzura al corazón. Y desde ahí, todos los órganos se pueden arreglar.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
El valor es increíble.
Sí, definitivamente. De por sí la miel es un, un alimento con muchas propiedades que nos ayudan muchísimo a muchas cosas. Entonces, imagínate la de la licona, pues yo creo que ha de ser muchísimo más potente. Y, por ejemplo, esta abeja que no tiene aguijón, ¿entonces es una abeja que no pica?
No, claro que no pica. No, son abejas, son bondadosísimas. Para sobrevivir, lo que hacen es protegerse entre toda la colmena y tienen funciones, y hay funciones de vigilantes, ¿no? Los guardianes de la colmena hacen un túnel en la entrada de la colmena y este túnel lo dividen como por secciones y estas secciones están asignadas a estos guardianes. Y cuando viene una amenaza, lo que hacen los guardianes es crean una compuerta de cera y el de adelante da su vida por la colmena. Y entonces van creando barreras intentando defender a la colmena y defender a las reinas para que la vida de esa colmena no se muera, no termine.
Eso no. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría de ese animal!
No, y cuando, te lo cuenta un chamán, es por eso te digo que de esta zona lo único que puedo decir es que he aprendido, habiendo nacido en la Ciudad de México, he aprendido a reconectarme con estas cosas tan simples, a saber el valor de abrazar un árbol y sentir la savia recorriendo su tronco y saber que mi sangre es exactamente igual que la savia que lo recorre a él y sentirte conectada a la tierra o entrar a un cenote o a una cueva y sentir el latir de la tierra ahí es... No, bueno, ¿qué te puedo decir?
Claro, pues es que somos Claro, todos somos uno y estamos, el que aprende a conectarse y tiene la dicha y la bendición de estar totalmente al 100 todos los días y en todo momento conectada a la Madre Gaia, bueno, pues qué te digo, es una gran bendición y una trascendencia muy, muy grande, querida prima.
Hay que intentarlo todos los días porque, pues como sabes, la mente siempre está jugando ahí en contra de, te da miedo, no estás en lo correcto, en fin.
Claro,
Así que
definitivamente. Imagínate estar en conexión con esa cultura tan sabia que son los mayas.
así
Híjole,
es.
todo lo que no absorbes todos los días de ellos, y aparte, pues es un intercambio. Ellos te dan sabiduría y conexión, y tú les das educación y un despertar de conciencia también en cuanto a conocimiento
Sí, y
de la
conocimiento de ellos
actualidad.
mismos, ¿no? De revalorarse ellos mismos, de cómo en la actualidad su conocimiento sigue siendo tan fuerte, porque para ellos pues es natural saber, ah, no, hoy no puedes sembrar porque la luna está en cuarto menguante y entonces va a pasar esto, y si plantas hoy este árbol se va a morir. O la sabiduría cuando te cuentan, no, es que yo tengo un sembradío de papaya, pero mi abuelo me enseñó que si a la papaya le pongo un frijol o al maíz le pongo frijol alrededor, nunca van a llegar las plagas. Y entonces tengo dos productos en un mismo sembradío y esto me permite que el maíz sea mejor y el frijol tenga más minerales. Y cuando te lo cuentan y con esa sencillez con la que te lo cuentan, claro, porque era el abuelo quien se los contaba y se los enseñó con sus manos en la tierra. Y por eso,
Claro.
bueno, hablamos de volver a lo básico, ¿no? Porque ellos no usan agroquímicos. Entonces, esto que hoy pareciera tan avanzado que orgánico o no orgánico, en realidad es la forma en la que los ancestros vivían. Ellos vivían conectados con eso que la tierra da y no tenían químicos. Y no los necesitaban.
Gracias a Dios,
Y
por eso, ¿no? Que ahora estamos llenos de puros químicos. La verdad es que nos están envenenando y nos están intoxicando.
así es. Y bueno, cuando hablamos de esto que tú tocas, que nos están envenenando los químicos, pues también me regreso un poco al programa de certificación de destinos, en donde uno de los temas más importantes, claro, que tenemos que medir es el agua y la calidad del agua y la contaminación por materia orgánica o por microplásticos. Y a veces participamos con algunos de nuestros aliados para hacer limpieza de playas o alguna limpieza de una isla. Y es tan triste darse cuenta como de la falta de conciencia de que tenemos toneladas y toneladas de plásticos. Y algunas veces sí debo decir que es triste porque te preguntas, ¿cuánto estás aportando? Ok, voy a hacer la limpieza. ¿Cuánto aporto si no cambiamos nuestros hábitos como humanidad? Si no nos damos cuenta que no podemos seguir tirando la bolsa de las Sabritas que nos comemos porque se va a volver miles de millones de micropartículas que van a acabar en algún momento en el océano y que eso tendría que estar dentro de un ecoladrillo. Y entonces, si todos nuestros microplásticos, todas estas cosas que no son reciclables, que no tienen un valor en el mercado, en el segundo mercado de responsabilidad extendida de los plásticos, por ejemplo. Ejemplo. Cuando abres una botella de plástico y tiene un cinturoncito de plástico que le tienes que quitar, ¿sabes? No nos sentamos a pensar qué va a pasar con ese cinturoncito de plástico que aventamos en una bolsa de basura y creemos que mágicamente va a desaparecer o a desintegrarse cuando pasa el camión de basura y se lo lleva. Entonces, parte de nuestra concienciación también se trata de extender la conciencia, por ejemplo, de hacer ecoladrillos en botellas de plástico pues sí, tomarte el tiempo y el cuidado de, ejemplo, compraste algo en Mercado Libre y te llegó envuelto en este plástico burbuja, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ah, pues abrimos la bolsa amarilla de Mercado Libre, la cortamos y la tiramos a la basura. Y el plástico burbuja a la basura. ¿Y a dónde va a ir? ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en microplásticos que van a acabar en el océano, porque en algún momento se va a filtrar, ya sea con un filtraje corto como en la península o con un filtraje largo de montañas como en otros lugares del país, pero va a acabar en el manto freático, y el manto freático, antes, durante o después, va a acabar en el océano. Y los peces que están en el océano se comen esos microplásticos. Entonces, este entender que todo está conectado, y que si cortaste un pedazo de diúrex y ya no lo usaste, no puedes tirarlo a la basura. O si te compraste una barrita de chocolate, esa envoltura, si tú la tiras, se va a ir disolviendo el pigmento del empaque, se va a ir disolviendo el plástico, porque en el fondo es plástico. Eso puede entrar en un ecoladrillo que encapsula estos plásticos. Y aquí en la zona, por suerte, hay personas muy maravillosas que reciben estos ecoladrillos y construyen casas, casas para gatos de calle, casas para perros, bancas para los parques. Es más, acaban de construir una cocina en un parque de este comunitario con puros ecoladrillos. Entonces, son materiales que parecía que no servían para nada y que de pronto se convierten en elementos útiles. Un poco de eso se trata la sostenibilidad, de entender que el plástico que acabamos de desechar no puede sostenerse en nuestro mundo. Y hablo del plástico y también te puedo hablar de tus acciones cuando compras algo que sabes que no estuvo correctamente cosechado o criado o sacrificado cuando es un animal y consumes carne de animales que estuvieron en sufrimiento o, en fin, quien consuma carne, en fin, todo. La sostenibilidad creo que tiene que ver con darte cuenta de nuevo que eres una nota en esta sinfonía y que todo lo que tú haces afecta a todos los que están a tu alrededor. Léase el árbol, el océano, el río, la montaña, la paloma, el jaguar, o el ser humano que está frente a ti.
Vale. ¡Qué fuerte! ¡Otoy!
¿Sí?
¡Wow! Fíjate que a mí me está pasando que en cuanto más estoy trabajando mucho en mi ser, en cuanto a la evolución, estoy haciendo talleres de con mis ancestros, la espiritualidad, cada vez me estoy metiendo más a eso y cada vez siento que mi cuerpo está cambiando en cuanto a lo que me pide para comer y cada vez me pide menos carne. Pero es algo que está en mi inconsciente consciente y que digo, wow, para empezar hace años dejé de fumar porque a veces que yo fumaba y de repente dije, guácala, no quiero. Entonces, como que mi cuerpo poco a poco ha estado limpiándose, pero por su propia sabiduría. Entonces, ahorita lo que acabas de decir, eso definitivamente, cuando tú te vas adentrando a todo lo que es la espiritualidad y conectarte con la madre Gaia, pues te vas dando cuenta de que tu cuerpo es sabio y te va también marcando qué puedes comer y qué no.
También eso es ser sostenible y tratar de que lo que te estás comiendo, por lo menos te digan y tengas que creer que no usaron agroquímicos para generar esas plantas. Por lo menos, claro, digo, también tienes que creer en el otro. Eso también tenemos que hacerlo. Creer en los otros y creer que siempre podemos mejorar.
Definitivamente, eso, prima.
Eso también es un principio de la sostenibilidad. Saber que siempre sí se puede mejorar.
Así es, y a eso venimos, o sea, a mejorar y a hacer nuestra mejor versión en este plano y ayudar a los demás con nuestra semillita, que a algo venimos a este mundo. Así y es. Pues tú todo lo que haces, pues todo lo que estás haciendo allá en la Riviera Maya, por medio de tu empresa, de todos esos programas a la sociedad, a las comunidades, al medio ambiente, todo eso es un no granito, es un súper granototote lo que haces por esta humanidad y por nuestra madre tierra, y la cual pues te honro y te admiro muchísimo, porque pues no es fácil lo que tú haces, pero es algo muy maravilloso y muy satisfactorio, me queda claro.
Y bueno, la verdad es que también te tengo que decir que no es que yo lo haga. Maya Sostenible ya se ha convertido en un sistema, ¿no? Hay muchos aliados, bueno, te puedo decir orgullosamente que mi hijo, tu sobrino, decidió trabajar en Riviera Maya Sostenible porque es lo que más le llena, y siendo egresado de negocios internacionales con mención honorífica, ya sabes, dijo que era Riviera Maya Sostenible en donde él quería aplicar sus conocimientos porque es lo que más le hace sentido en la vida. Entonces, no es que sea yo, es que me gusta mucho pensar en que Riviera Maya Sostenible ya es para algunos un ejemplo, para otros algo que les molesta seguramente, y está bien, o sea, está bien. Claro. Pero también ya es algo que inspira a la siguiente generación, y eso ya es mucho, porque, claro, entonces, al involucrarse él, también se involucran sus amigos y empiezan a preguntar qué es eso y por qué trabajas ahí, qué es lo que haces y a dónde van o a qué se dedican o cómo, y eso es muy lindo, la verdad. Entonces, no es una labor mía, debo reconocer que, si bien es una inspiración de esto que dije, tengo que hacer una Riviera Maya sostenible porque tiene que ser más sostenible, hay muchas, muchísimas personas que a lo largo del camino han sido pilares fundamentales y nos han permitido hoy seguir existiendo. Y para mí eso es el éxito fundamental. Seguir siendo claro, Riviera Maya sostenible, eso es un éxito fundamental.
No, y que tienes también, digo, por lo que sea, mucho el apoyo de las Naciones Unidas, ¿no?
Desde el Consejo Global de Turismo Sostenible, que soy consejera, o sea, pertenezco a la Junta Directiva, claro que el apoyo, en realidad, bueno, como sabes, ser consejero de la Junta Directiva siempre es un trabajo honorario, pero es una ganancia interna en conocimiento, en esta red global que justo te inspira para saber que hay grandes héroes de quienes tienes que aprender y que pueden ser tu faro en este mundo de la sostenibilidad que a veces es complicado. Entonces, sí, un enorme apoyo en conocer a estas personalidades, en poder ser parte de la junta que genera este conocimiento de los criterios globales de turismo sostenible. Y esto, pues claro que te va dando más herramientas para poder hacer el bien.
Qué padre, qué orgullo, mi querida prima. Pues, prima querida, no sé si desgraciadamente ya se nos fue el tiempo. Híjole, son tantos temas que tanto podemos hablar y desmenuzar cosa por cosa, pero pues desgraciadamente la hora es la hora. Entonces, espero poder tener en unos meses otra plática, otro programa, otra entrevista contigo, porque tienes mucho que aportarnos, mucho que comunicarnos, y pues creo que ahorita estás en un gran proyecto certificando bacalar, algo así.
Correcto, correcto.
Fíjate qué
Sí,
orgullo vamos a hacer. Va a ser una ciudad certificada totalmente sostenible, gracias a tu empresa, a ti y a todos tus colaboradores. Y vamos a estar en la boca del mundo a partir de la certificación de Bacalar.
ya estamos, Bacalar ya está en el mundo del ITV, en Berlín, entonces ya anda por ahí siendo mencionado, estamos muy contentos y muy agradecidos con todos los que nos han ayudado, la Secretaría de Turismo Estatal, el Consejo de Promoción Turística del Estado, el presidente municipal, el tesorero, el director de turismo, empresarios, sociedad civil, así que nada, yo agradecidísima contigo de este espacio, espero haber aportado algo a alguien de los que nos haya escuchado, gracias, muchas gracias.
Pues al contrario, prima, y este programa se queda para siempre aquí, lo vamos a hacer ahora sí que su correcta distribución, y esperemos que a alguien le haga ruidito y despierte un poco su conciencia.
Y que seamos notas perfectas en una sinfonía perfecta. Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Gracias a todo tu equipo, a todos tus patrocinadores y nada, a brillar corazones.
Exactamente, prima. Te mando un besote hasta la Riviera Maya. Que Dios te me bendiga
Gracias.
siempre y seguimos en contacto. Un abrazo con todo mi amor y toda mi admiración. Te quiero mucho y seguimos en contacto. Mis queridos seguidores, ya saben que es viernes. El cuerpo lo sabe y la mente nos engaña, y a disfrutar nuestro fin de semana. Feliz fin de semana. Los amo. Bye, primita.
Chao. No.